que ha demostrado el instituto en todos estos años a través del impacto que han tenido sus egresados, sus docentes y el importante aporte que ha hecho al desarrollo de la industria también en Argentina a través de muchas empresas de tecnologías que ha formado y fundado la Comisión Nacional de Energía Atómica y en la que el instituto ha sido un puntal importantísimo en lo que es generación de conocimiento y formación de recursos humanos. Todo lo que esa historia muestra es que la metodología de funcionamiento y de educación que tiene el instituto es exitosa y yo creo que eso es un poco lo que nos permite que muchos chicas y chicos del país e inclusive del extranjero nos vean como un lugar propicio para venir a formarse.
¿Cómo es la ayuda que brinda el instituto para esas personas que optan por venirse aquí a Bariloche?
Bueno, en el instituto se pueden estudiar 4 carreras de grado y 7 de posgrado. Son la licenciatura en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones y luego 7 posgrados en las temáticas. Todo lo que son las carreras de grado, especialización y maestría se cuenta con becas completas que provee la Comisión Nacional de Energía Atómica y algunas empresas de los sectores relacionados, como INVAP, Nucleoeléctrica, también ahora está comenzando ARSAT, pero principalmente son becas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, eso permite una dedicación completa al estudio sin tener que preocuparse por cómo subsistir. Y luego lo que son los doctorados están principalmente financiados por becas de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET. Y bueno, para lo que son los estudiantes de grado está en principio la posibilidad de vivir en el campus. Bariloche es una ciudad turística con una demanda habitacional enorme que genera complicaciones y los estudiantes del instituto no están exentos a eso, así que también vemos de brindar ayuda por ese lado.
Todo un acompañamiento también imaginamos, ¿no? Hacia esas personas que llegan desde distintos puntos del país, con todo lo que eso implica, ¿no? Todos los cambios que esto trae. Me imagino que es enorme el laburo que vienen haciendo desde hace muchísimos años, también para contener a todas esas personas que llegan desde otros lugares.
Sí, justamente el instituto es muy federal, tiene muchísimos ingresos de todas las regiones del país y como te decía, inclusive del exterior, el último examen que tomamos tuvimos pedido de 19 sedes en el extranjero. Eso se combinan en los exámenes de ingreso con las embajadas. Hay todo un trabajo muy importante que se hace desde el personal de apoyo y de gestión del instituto y también de ayuda de docentes y los mismos estudiantes están muy organizados y nos ayudan a contener lo que es, bueno, toda la llegada de gente nueva a una ciudad distinta, teniendo que radicarse, ubicarse, y luego el ritmo de estudio del instituto, que es un ritmo de estudio también muy fuerte, pero hay muchísima contención. Yo mismo he sido estudiante del instituto, así que he pasado por todos los estadios, y realmente el instituto y toda su gente, porque en definitiva el instituto es eso, la gente que lo conforma. El gran compromiso y sentido de pertenencia que tiene hace que rápidamente todos los estudiantes, las estudiantes que llegan, se sientan parte y puedan desarrollar plenamente sus actividades. Hemos creado recientemente la Secretaría de Bienestar, que tiene 3 principales funciones, que son toda la parte de contención del estudiantado, mejora continua de la calidad de vida y infraestructura para el desarrollo de las actividades, y la Comisión de Género, Diversidad y Convivencia, con el objetivo de erradicar cualquier tipo de violencia y de generar ambientes que aseguren el bienestar. Esas acciones que ya venían desde siempre, porque son conceptos que están desde la génesis del instituto y siempre los impulsamos, ahora lo hemos sistematizado y poniendo en marcha, disponibilizando inclusive más recursos.
Y ya que mencionaste este área de géneros, ¿cómo has notado la participación de mujeres también en estos ambientes que por ahí no había mucha participación, pero ¿cómo lo ves vos que estás a cargo de todo este instituto? ¿Si ha habido cambios a lo largo del tiempo? ¿Si sigue siendo baja la participación? ¿Cómo lo ves?
Ha habido cambios con una leve mejora, no la que nosotros nos gustaría. Bueno, hemos trabajado mucho en esa línea, en lo que es la conducción del instituto, de lo que son las 6 autoridades, de lo que es dirección, vicedirección y secretarías, es 50% y 50% en tema de género. Después, luego, en lo que es la participación en docentes es baja, está en el orden del 15%. Y en estudiantes ha sido también tradicionalmente baja en el orden de 10-15%. 20% de mujeres, digo, ¿no? Se ha dado sistemáticamente tanto en las postulaciones como en el ingreso, como en el egreso. Hemos trabajado mucho para eso. Este año estamos muy contentos y esperanzados de que siga en esta tendencia que vamos. Este año está ingresando 25%, un récord histórico del instituto, que un cuarto de los ingresantes este año son mujeres. En lo que es la camada, está en el orden casi del 20% de ingreso de estudiantes mujeres en lo que son las carreras de grado. En las carreras de maestría, esa participación será un poco mayor, sobre todo por lo que tiene que ver por el lado de la maestría en ciencia física y sobre todo la maestría en física médica.
Mariano, ¿y por qué pensás que tenemos este escenario?
Bueno, uno si mira un poco lo que pasa a nivel país, en lo que son las carreras de ingeniería nuclear, no hay muchas en el país. De hecho, hay dos en el Instituto Balseiro, la original desde fines de los 70 y una más nueva que se crea a fines de los 2014, por ahí, en otro instituto de CONEA en Buenos Aires. Pero la participación de mujeres es poca. Después, lo que son las ingenierías mecánicas, también hay poca participación de mujeres. Y en las ingenierías electrónicas, que son las más cercanas a las telecomunicaciones, también no hay una participación muy grande de mujeres. O sea que, de algún modo, el instituto, al tener el ingreso a partir del tercer año, un poco también se impacta por lo que ya viene pasando. Y yo creo que, bueno, hay muchísimos frentes que se pueden abordar, y sin duda uno muy importante es empezar mucho más temprano con las niñas en edad primaria, y eso es una tarea, digamos, que yo me aboco como padre de una niña, de poder realmente transmitirles que el mundo está para todos en igualdad de condiciones y que solo tienen que pensar y sentir lo que les gusta hacer y ir adelante en la búsqueda de eso, que no tiene que haber condiciones impuestas de ningún tipo. Yo creo que es un trabajo que como sociedad nos tenemos que dar a mediano y largo plazo para cambiar esta realidad.
Bueno, y volviendo al tema del egreso mañana, tengo entendido que van a venir los familiares de todos estos y estas egresadas, que van a hacer alguna recorrida por las instalaciones, por el reactor. Contanos un poquito también cómo lo pensaron a este acto de mañana.
Sí, esta semana ya están ocurriendo las defensas finales de los trabajos de tesis de los y las estudiantes, así que ya hemos tenido muchos familiares recorriendo el Instituto Centro Atómico Bariloche y participando de las defensas y celebraciones que se dan posteriormente en cada defensa. Así que realmente es una alegría ver toda esa dinámica nuevamente después de lo que ha sido esta terrible pandemia, que fue un desafío enorme. Para lo que es el día de mañana, estamos organizando ya más formalmente una visita por diferentes partes del instituto, lo que es el reactor, el RA6, y también la biblioteca esa tan hermosa que tiene el instituto, la Leo Falikov. Y luego van a estar recorriendo otras instalaciones de la CONE en el Centro Atómico Bariloche, como para tener un pantallazo general. Muchos ya la han recorrido porque muchos padres y familiares acompañan durante la cursada también a sus hijos, vienen de visita, pero bueno, mañana queremos dar la posibilidad institucionalmente de que puedan visitar todas estas instalaciones y dimensionar también lo que es la inversión pública y el rol del Estado en asegurar una infraestructura para educar a los jóvenes y para poner la ciencia y la tecnología en función del desarrollo del país.
Te llevo ahí a viajar un poquito en el tiempo. ¿Cómo recordás vos tu egreso, ya que pasaste por la institución, hoy estás en este rol tan importante, pero qué recordás de ese día? ¿Cómo te gustaría recordarlo?
Son de esos puntos en la vida donde uno siente una realización enorme, una satisfacción muy grande por el fruto de todo un trabajo, digamos. Si bien se materializa en un hito, en el acto de colación en el cual uno recibe el título, en realidad es todo el producto de un esfuerzo muy largo, de años. Lo recuerdo con muchísima alegría. El instituto, como te decía, te hace sentir un sentido de pertenencia muy grande, se te mete en los genes. Así que son recuerdos muy, muy lindos con mis compañeros de egreso, con los docentes de la época. Y bueno, ahora es una emoción también muy grande poder estar del otro lado y viendo la cara de satisfacción de los estudiantes, las estudiantes cuando suben a recibir el título, pero de los padres y las madres. Es realmente emocionante y muy gratificante, sobre todo con esta camada, porque estos chicos fueron el eslabón más débil durante la pandemia. Ellos habían ingresado 6 meses antes de que se desatara la pandemia, así que no habían logrado agarrar todavía plenamente el ritmo de estudio en el instituto, y los sacudió una pandemia y el cambio de metodología de estudio y tener que estudiar desde la casa y pasar a ser los que experimentaban las primeras clases híbridas. Pero bueno, no tuvieron ningún retraso en su carrera, pudieron desarrollarlo plenamente, pudieron visitar las distintas fábricas y centros de producción relacionados que estaban planificados y los veo con mucha alegría, mucha satisfacción y contentos de llegar a buen puerto. Ese es un momento realmente, como te digo, muy lindo, esto del acto de colación, porque materializa todo el esfuerzo de 3 años, 3 años y medio de trabajo muy duro de toda una comunidad.